antes de cualquier cosa, que juntos oremos por todas las mujeres que están en el retiro, casi 60 mujeres o un poco más, y que el Señor hable allá como pueda hablar aquí esta mañana. Únase conmigo y también que puedan llegar con bien de regreso. Vamos a orar. Padre, esta mañana nos unimos, Señor. Muchos de nosotros como esposos, líderes, y también, Señor, como pastores y hermanos en Cristo, para orar por cada mujer que está en ese retiro. Padre, pedimos que esta mañana tú hables poderosamente al corazón de cada mujer que está en este retiro. Que hagas tu obra perfecta, que lleves a muchas de ellas al compromiso, a las que no te conocen, que puedan hacer un compromiso contigo de creer, de seguirte, de ser salvas. A las que te han conocido, Señor, quizá algunas se han desanimado, quizá otras se han relajado, Señor, en la vida cristiana. Llévalas a una consagración, a una entrega total, y que puedan llegar transformadas por el poder tuyo, Señor. Las bendecimos y te pedimos también que las traigas con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, te ruego por este mensaje, que tú hables a esta congregación, los que están aquí, a cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu santa palabra y que podamos entender que tú quieres verdadera vida, amor real que brote de nuestras vidas, y solamente Jesucristo puede producir esto. Que nuestro compromiso con Jesús sea cada vez más grande con tu palabra, y que podamos anunciar el evangelio para que el gozo de cada persona sea completado a través de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar a primer mensaje de esta nueva serie, hermanos. Y como cada serie, queda grabado y en la página web de Calvary, calvarylife.org, usted lo puede volver a escuchar o lo puede recomendar para que otros lo puedan escuchar. Y este primer mensaje se llama: En Cristo hay verdadera vida y real amor. ¿Dónde va a encontrar esta verdadera vida de la que vamos a estar hablando durante estos domingos? Y este amor verdadero, este amor genuino, solamente en Jesucristo. Fuera de Él, todo puede ser falso, todo puede ser artificial o falsamente creado, o el amor que prodigamos a otras personas sin Cristo pudiera ser a veces muy egocéntrico, muy centrado en nosotros mismos. Muchas veces decimos amar a otros, pero buscando cómo ser gratificados nosotros mismos. Descubramos el amor verdadero a través de una vida centrada en Jesús. Así que vaya conmigo a Primera de Juan. Todos los mensajes van a estar basados en esta carta de Juan, el apóstol. Y como introducción, este mensaje servirá entre el verso 1 al 4. Ya en su introducción, el apóstol Juan comienza dando una poderosa enseñanza sobre Jesús. Así que vaya ahí, por favor. Juan, en esta carta, hermanos, se enfoca a desenmascarar y a refutar enseñanzas heréticas, falsas doctrinas en torno a la persona de Jesús, que estaban distorsionando el cristianismo en aquellos primeros días. Y de eso vamos a hablar hoy, pero también de la comunión que surge cuando alguien verdaderamente reconoce a Jesús como su Salvador y su Señor. Leamos los primeros 4 versículos, por favor. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido, para que tu gozo sea completo. Mire, hoy en día hay una corriente muy fuerte que, aunque no es el gnosticismo, que es de lo que vamos a hablar en este momento, tiene que ver mucho con la distorsión de quién es Jesús. Lo que dice ahí en la pantalla es una contradicción. ¿Por qué? Gnosticismo fue una herejía que se predicó o se estaba transmitiendo en la primera iglesia a la que Juan está escribiendo. Por lo menos los primeros 300 años de la iglesia, el gnosticismo vino como una plaga tratando de distorsionar la enseñanza de los apóstoles acerca de Jesucristo. ¿Qué quiere decir gnosticismo? Bueno, viene de la palabra gnosis, conocimiento. El gnosticismo existe todavía en nuestros días. De hecho, hace unos años atrás hubo un auge tremendo a través de una novela que se llamó El Código Da Vinci, de un escritor llamado Dan Brown. De ahí sacaron una película, dos o tres. Y esta película, o estas enseñanzas que ellos transmitieron a través de esta película, estaban basados en lo que ellos llamaron los evangelios gnósticos. Entre ellos un supuesto evangelio de Judas. ¿Alguien me puede decir cuándo Judas escribió un evangelio? Si todos los evangelios fueron escritos después de que Cristo se fue, y Judas, si usted recuerda, si ha leído la escritura, murió antes que Jesús, fue y se ahorcó. Pero algunos aseguran que Judas escribió un evangelio. Y bueno, en estos supuestos evangelios gnósticos hay enseñanzas gnósticas acerca de Jesús. Pero rápidamente quiero decirle en qué consistía el gnosticismo. Pues ellos creían, primeramente, que la carne era mala y el espíritu era bueno. Es decir, toda materia, todo lo que es material, incluyendo el cuerpo, es malo. Eso creían los gnósticos. Pero el espíritu es bueno. Eso les llevó a una conclusión. El Cristo, la divinidad, Dios, no pudo haber venido a habitar en un cuerpo humano porque el cuerpo humano es malo. Ellos negaban rotundamente que Jesucristo era el mismo Dios. Que el Cristo, a lo que ellos sí conocían, era el Cristo divino, había venido a habitar en el cuerpo de Jesús. Ahora, ellos sí creían que esa divinidad vino sobre la persona Jesús durante su bautizo, pero que se fue de él antes de su muerte. Y Jesús fue un simple hombre, pero que su enseñanza los cautivó y los atrajo, y por lo tanto ellos lo reconocían como un maestro y seguían, entre comillas, a Jesús. Por lo tanto, estaban dentro de las iglesias que se reunían en aquel tiempo en casas, estos que creían acerca de que Jesús no era Dios y que Él no había venido en forma humana. ¿Cuál era el problema que estaban esparciendo esta enseñanza entre los otros hermanos que sí creían que Jesucristo había venido como hombre, el Verbo hecho carne? Juan, el apóstol, hermanos, se da a la tarea de refutar este engaño que ya estaba creciendo por aquellas regiones en aquel tiempo, en Asia Menor, que es donde estaban muchas de las primeras iglesias. Había mucho gnosticismo, venía de las religiones paganas y estaba entrando muy subliminalmente. Una de las más fuertes enseñanzas del gnosticismo es que tú no puedes ser salvo hasta tener un conocimiento superior. De ahí gnosis, conocimiento. Tenía que ser un conocimiento más elevado que el que los apóstoles estaban enseñando. Entonces ellos creían una salvación basada en un conocimiento elevado. Esto, cristianos gnósticos, no existe, hermanos. O eres cristiano o eres gnóstico. Pero no puedes creer en el gnosticismo siendo un verdadero hijo de Dios. Ahora, posiblemente muchos de ustedes digan, bueno, aquí creo que no hay gnósticos entre nosotros. Es posible, pero como decía al principio, hay corrientes muy fuertes que han invadido la iglesia y que están presentando a un Jesús muy diferente que el que está en la Biblia, y eso era lo que hacían los gnósticos. Ellos presentaban a un Jesús diferente del que los apóstoles habían conocido. Y este es el Jesús que están presentando muchos en la televisión, a través de sus predicaciones muy centradas en el hombre y en lo terrenal. El Jesús que presentan, le voy a decir muy abiertamente, el Jesús que presentan muchos de los predicadores del canal Enlace, no es el Jesucristo que yo le voy a predicar que está aquí en la Biblia. Ese Jesús que nos están presentando, muy atractivo, muy buena onda. Otra de las ideas que muchos tienen hoy en día sobre Jesús es que Él no puede decir que solamente en Él hay salvación, porque eso es una ofensa contra otras religiones. Y por lo tanto, tú como cristiano ya no puedes decir que Cristo es el único camino y la única salvación, porque eso ofende a gente de otras religiones, especialmente en este país tan cortés. Déjame decirte que el Cristo que está aquí en la Biblia y el que yo te voy a predicar es el Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ese es el Cristo que nació en forma de un bebé, que vino y tomó forma humana, se encarnó, caminó entre los hombres, y Juan dice: y vimos su gloria, una gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Cristo que Juan va a predicarnos. Así que no existe el cristianismo gnóstico. Cristianos verdaderos creen en el conocimiento basado en los escritos de los apóstoles, en los evangelios, en la palabra de Dios, y ninguna otra idea sobre un cristianismo, un conocimiento profundo y con ideas muy raras. Entonces, déjeme decirle otra cosa. El evangelio de Juan, las enseñanzas de Juan y esta carta de Juan, todo ello está basado en la verdad que él recibió de primera mano. Fue testigo directo, de primera mano. Si alguien puede testificar acerca de quién es Jesús, es el apóstol Juan. Usted sabe que él eligió 12 apóstoles. De entre esos 12, él tomó un tiempo más personal con 3 de ellos: Pedro, Juan y Jacob. De hecho, ellos lo vieron transfigurado en el monte de la transfiguración. Subieron con él. Él les dio ciertos privilegios de estar un poco más cerca de él a 3 de ellos. Pero de entre esos 3, hubo uno que estuvo todavía más cerca de él. Tanto así que se le conoce como el discípulo amado. ¿Quién es? Juan. Él se recostó en su regazo. Estuvo tan cerca de Jesús, tan íntimamente ligado a Jesús, que es él quien mejor puede decir que lo vio, que lo tocó. Ahora, ¿cómo entendemos esta vida verdadera y este amor real basado en estas palabras? Vamos a entenderlo, hermanos. Vamos a ver lo que enseña Juan en estos primeros 4 versículos. Y lo primero que él enseña es que para tener esta vida verdadera y este amor real, usted y yo necesitamos tener un conocimiento correcto de Jesús, porque Él es el fundamento de una verdadera vida y de un real amor. Nótelo bien. Cristo es el fundamento de una vida verdadera y de un amor genuino, de un amor real. ¿Qué pasa si nuestro concepto de quién es Jesucristo está equivocado? Todo lo que resulte de esa creencia va a estar equivocado también. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Hay miles que se dicen cristianos, pero tienen un concepto equivocado de quién es Jesucristo. Dos frases que escuché por ahí. Una de ellas, de un predicador muy popular que arrastra multitudes, dijo: Jesucristo se puso de moda. Ahora es momento de que los jóvenes lo sigan, porque Jesús está de moda. Vea cómo incrustar a Jesús en la cultura actual crea una distorsión. Jesús no es una moda, las modas son pasajeras. Las modas pasan, se utilizan solamente para el vestuario o ciertas tendencias. Jesús dijo: mi palabra nunca pasará. Es ridículo querer comparar a Jesús con una moda. Otro dijo: nuestro Jesús es un Dios alegre. A él le gusta que nos movamos y que bailemos y que andemos de fiesta, y se empezó a mover así. Imagínese a Jesús. Claro que él es un Señor lleno de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero no se refiere a ese gozo carnal que produce la emoción de una música, de un baile. Es algo más poderoso. El gozo del Señor te sostiene en medio de tu peor crisis. En medio de tu tristeza más grande, Él va a estar ahí para levantarte con su gozo. Hermanos, cada quien quiere hacer una idea de Jesús para hacerlo atractivo a las personas que no quieren saber de Él. Déjeme decirle que hay un Jesús en la Biblia que muchas veces no es muy atractivo, como aquel que entró con el azote en la mano y tumbó las mesas de los cambistas, de los vendedores en el templo. No fue muy agradable para ellos, pero ese es el Jesús que yo he conocido. Tiene celo por su casa. El celo de tu casa me consume, dijo él. Ustedes volvieron mi casa en una cueva de ladrones. Y eso es lo que está pasando con muchas de estas iglesias que buscan el dinero, cueva de ladrones, volvieron la casa del Señor en eso. Y presentan a un Jesús comercial, un Jesús que acepta el pecado de todo mundo. Ya no tienes que abandonar tu pecado, solamente tienes que hacer una oración y venir a una iglesia y depositar tu buena ofrenda, y sigue con tu pecado si tú quieres. Este no es el Jesús que Juan nos va a presentar. De hecho, quiero decirle que un conocimiento correcto de Jesús es aceptar todas las palabras que Jesucristo habló, predicó. Eso es tener un conocimiento correcto de Él, pero también acerca de su persona. Y hay dos cosas, hermanos, que los gnósticos habían distorsionado, y voy a hablar de esas dos verdades. Número uno es que ellos no creían que Él le había tomado forma humana. Pero Juan comienza refutando esto. Volvamos a leer el versículo 1 y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire bien, Juan comienza diciendo lo que era desde el principio. Casualmente no. Pero en el evangelio que Juan escribió, en el capítulo 1, en el versículo 1, también comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Aquí en su carta también comienza diciendo lo que era desde el principio. Sin embargo, aquí se está refiriendo a el principio de la proclamación del evangelio. Él está diciendo el mismo mensaje que era desde el principio, que se empezó a predicar desde el principio. Ese es el mismo mensaje que vamos a creer hoy. Habían pasado ya casi unos 60 años que empezó la proclamación del evangelio cuando Juan escribe esta carta. Y él dice: lo vamos a mantener. Y entonces comienza hablando de su testimonio como algo verídico, algo creíble, algo sostenible, porque hay todas las evidencias. Él dice: lo que hemos visto. Físicamente está hablando. Lo que hemos visto, lo que hemos oído físicamente, hemos escuchado. Lo que palparon nuestras manos, hemos tocado. Lo que contemplaron nuestros ojos. Contemplar va más allá de solamente mirar. Cuando usted se sienta frente a alguien, lo mira, pero lo está contemplando, está recibiendo todo lo que esa persona está escuchando, está abriendo su corazón. La relación que Juan tuvo con Jesús fue muy íntima. Pero él está hablando en plural. Si usted nota el versículo, dice lo que hemos, lo que palparon nuestras manos. Porque él está incluyendo a otros 11 testigos. Bueno, menos uno que era traicionero, Judas. El testimonio de Juan sería suficientemente válido, pero hay otros 10 más, excepto Judas. Por eso él dice, hemos visto, hemos tocado, palparon nuestras manos. ¿A quién? Está hablando de Jesús. El Cristo se hizo carne. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, hermanos. Mire ahí en Juan capítulo 1 verso 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí dice Juan, y vimos su gloria. Porque no era un ser humano común y corriente. Él era 100% humano y a la vez era 100% Dios. Es la razón que podemos confiar en Jesús. No podemos confiar en Buda, porque Buda solo fue 100% humano. No podemos confiar en ninguno de los gurúes de la India que se autodenominan dioses, porque ellos son 100% humanos. No podemos confiar en Mahoma porque él fue un hombre. Pero Jesús fue el Dios hecho hombre y podemos confiar en él. Amén. Eso es lo que Juan nos está queriendo enseñar. Y en Juan 1:4, y aquí le enseño la segunda verdad que Juan quiere dejar claro aquí. Lea el verso 2 conmigo, dice, porque la vida fue manifestada. El verso 2 de primera de Juan capítulo 1. La vida fue manifestada y la hemos visto, una vez más, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Es Jesucristo, hermanos. Él es la vida. En el verso 4 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que es diferente a la carta, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios, hermanos. Cuando tú encuentras a Cristo, encuentras vida eterna. Esa es la mejor noticia que un ser humano que está camino a un infierno eterno pudiera recibir, que en Cristo hay vida y vida eterna. ¿Cuántos cristianos actúan como si la vida eterna no les interesara? A veces nos relajamos y nos enajenamos con las cosas terrenales y nos embelesamos con todo lo que este mundo nos ofrece y nos olvidamos que todavía hay miles y millones de personas que no tienen esta vida, que van a morir un día y van a las entrañas del infierno se abrirán para recibir a millones de personas. Y pregunto, ¿estamos compartiendo esta vida que tú y yo hemos recibido? Y digo, si es que tú la has recibido. Déjeme decirle una cosa, venir a una iglesia no le produce vida. Venir a Cristo te produce vida. Amén. Venir a la iglesia los domingos puede ser una tradición. La teníamos muchos de nosotros antes cuando íbamos a misa. Era una tradición que había que cumplir. Porque si te querías divertir el domingo por la tarde, primero tenías que cumplir con ir a misa. Si querías echarte unas cervecitas el domingo por la tarde, primero te tenías que ir a persinar por la mañana. ¿Cierto o no? O sea, yo era el único religioso aquí. Y tenías que decir, por mi culpa, y el último tenía que ser más fuerte, por mi gran culpa. Y en la tarde ya estás dándole duro a la parranda, ¿verdad? O a la mujer también. O quizá el lunes por la mañana. ¿Qué ridiculez religiosa habíamos aprendido? Cuando venimos a una iglesia donde se predica el evangelio, lo primero que debe quedar afuera es la falsa enseñanza que nos dieron sin la palabra de Dios y la hipocresía. Debemos despojarnos de ese falso amor que el mundo nos enseñó a través de las telenovelas. a través del romanticismo hollywoodense y buscar un amor verdadero, un amor que brota de Cristo. En Él está la vida, hermanos. Esta vida eterna que Juan dice, esta vida es la que les anunciamos, la que les testificamos acerca de esta vida. Tú y yo hemos sido llamados a venir a Cristo para tener vida eterna, pero también para testificar acerca de esa vida, hablarle al mundo acerca de esa vida. El mundo no le conoce y por eso vive así. Así vivíamos nosotros. No nos podemos escandalizar porque así vivíamos, con una venda en los ojos. Y muchos nos gustaba traerla porque así podíamos vivir libertinamente. Pero en Cristo debe haber sinceridad. ¿Y quién produce esa sinceridad? Jesús, dentro de tu vida. Amén. Pero se requiere una decisión, un compromiso. Así que Él vino en carne, Él es el Verbo encarnado. Y dos, Él es la vida eterna que tú y yo debemos anunciar. Eso es lo que Juan nos está enseñando aquí. Esta vida no es pasajera, hermanos. La palabra que Juan nos está dando, primeramente a sus lectores y luego a nosotros que ahora también somos sus lectores, no es acerca de una vida temporal, pasajera. No nos está dando un mensaje para que nos podamos sentir bien aquí en la tierra. Nos está dando un mensaje para que podamos acomodarnos cada vez más a lo eterno, a lo que es verdadero. Usted y yo nos vamos a morir un día. Este cuerpo se va a quedar sepultado en un cementerio. La verdadera vida viene después. Amén. Para eso es que debemos estarnos preparando cada vez más. Ahora, este quizás es uno de los puntos más importantes de estos primeros cuatro versículos. Porque una vida verdadera y un amor genuino se transmiten a otras personas. Dígame usted, ¿cómo pudiera usted practicar el amor si no tiene otras personas alrededor suyo? ¿A quién usted le va a dar amor? Bueno, hay gente que prefiere un perro que a una persona. Porque el perro pues me ladra y le doy de comer y se calla, pero a este no lo puedo callar. El perro no me va a decir, no me va a confrontar con las cosas que yo estoy haciendo mal. A ese lo tengo contento dándole de comer y sacándolo a pasear un rato, pero este me está viendo mis debilidades y me las tiene que confrontar y no me gusta. Hermanos, ¿sabe qué? Bienvenido al mundo humano. Dios lo ha creado a usted, un ser humano, y a mí también, y nos puso en un mismo cuerpo al venir a Cristo, pero Él quiere que sigamos siendo humanos, pero ahora dentro de una vida diferente. Una vida que confronta y todavía puede amar. Una vida que se dice sus verdades en amor y todavía se pueden amar. Una vida que está buscando lo mejor de Dios para entregárselo a otro. No para mí solamente, sino para compartirlo con otros. Y eso es el segundo punto que Juan enseña aquí. Lea el verso 3, capítulo 1, verso 3 de 1 Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y con su Hijo, con el Padre. Perdón. Para que también nosotros. Perdón, hermanos. Tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Qué está queriendo decir en esta frase? Al tener comunión con nosotros, en realidad están teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que hacemos cuando tenemos comunión. Ahora, veamos qué significa esto de la comunión, hermanos. La comunión, lo tengo ahí, la palabra griega original en la Biblia es koinonía. Koinonía, de la raíz koin, puede darnos varios significados, que es compañerismo, es tener algo en común, pero en torno a Cristo. Es participación y relación mutua. Es solidaridad cuando nos unimos, pero todo esto es en torno a Cristo. Vamos a diferenciarlo de lo que el mundo conoce como compañerismo. Mire, una borrachera de sábado por la noche es una tremenda reunión donde todos son amigos, los borrachos ahí se abrazan, lloran unos por otros, hasta se besan. ¿Usted ha visto borrachos que ya bien borrachitos? Compadre del alma, ay compadre, tú sabes cuánto te aprecio, y le plantan un beso al compadre que ya está. Que si estuviera bueno y sano le hubiera un puñetazo después del beso. Eso no es koinonía. Koinonía cuando hay votaciones y la gente se pone del lado del partido X y entonces se solidarizan porque tienen algo en común, son del mismo partido. Ay, vamos y vamos a apoyar al candidato y esto y el otro y están bien juntos y luego llegan los del partido contrario y esos son un montón de mentirosos igual que su candidato. Eso no es koinonía. O hablando de otro partido, ¿verdad? El fútbol. Se ponen la camiseta verde y se transforman. Y que no se pongan un sombrero porque ahí va a ser peor. Aquí en México nada más. Y que no venga ninguno del equipo del otro país. Porque aquí hasta la bandera, si nos la pisan, les partimos el corazón. Porque según así dice el himno, ¿verdad? Si alguno la mancilla, le parto el corazón, por favor. ¿Será eso koinonía, compañerismo, unión? No, hermanos. Muchas veces esas cosas, ese tipo de asociaciones, causan conflicto entre las personas. El compañerismo, que quede muy claro, el compañerismo solamente, la koinonía, desde el sentido bíblico, solamente se puede dar en Cristo y siempre produce un amor genuino. Paz entre nosotros, nos soportamos unos a otros. Usted de las Chivas y él de América se vienen a amar en Cristo. ¿Sí lo cree? Amén. Aunque estén viendo el mismo partido y uno de los dos va a perder, salen hermanos todavía. Hermanos, pudiéramos ser de partidos contrarios políticamente hablando, si tenemos que votar, o de equipos contrarios. O pudiéramos tener ciertas ideas contrarias de asuntos terrenales. Pero todavía Cristo nos une. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene del cielo, no es terrenal. Amén. Esa es la comunión que Juan nos está invitando a tener. Dejemos todo lo que nos pudiera dividir allá afuera y en Cristo aferrémonos a lo que nos une, que es su sangre. ¿Qué es lo que nos ha unido, hermanos? Primeramente, Juan dice, este es lo que les anunciamos y testificamos, es con un propósito, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y qué es lo que los apóstoles anunciaban y testificaban? El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo es que comienza la koinonía, la unidad entre los verdaderos hijos de Dios? Primero, cuando vienen a la salvación. El día que usted recibió a Jesucristo, si es que lo ha recibido y se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente, usted vino a la familia de Dios. Usted fue injertado en el cuerpo de Cristo. Usted fue lavado por la sangre de Jesús. Usted vino a ser hijo del mismo Padre que yo. Esto es lo que ahora tenemos en koinonía, en común. Somos hijos del mismo Padre. Tenemos el mismo regalo de salvación y vida eterna, fuimos lavados por la misma sangre, la sangre de Jesús, tenemos un mismo Señor y ¿sabe qué? Un mismo Espíritu está gobernando nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, es el mismo que mora dentro de mí. Somos diferentes tú y yo, hermano. El que está a tu lado y el que está atrás es muy diferente de ti. De hecho, hombres y mujeres ya somos diferentes. Alguien escribió un libro por ahí que dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Júpiter o Saturno. Y sin embargo nos casamos con una mujer y vivimos felices el resto de nuestra vida. Aquellos que entienden que el matrimonio es algo que solo Dios puede producir en armonía. Hermanos, la unidad en la iglesia sí es posible. Aunque algunos prediquen por allá afuera que eso no es posible. Yo le digo por la palabra de Dios que si usted está en Cristo, verdaderamente usted puede vivir en armonía y en unidad con otros cristianos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Así tengamos diferencias de sexo, diferencias de ideas terrenales, diferencias en cuanto a comida, diferencias de todo tipo, todavía podemos tener koinonía. Si dejamos que sea Jesús el que controle nuestra vida, tendremos comunión unos con otros, hermanos. Eso es de lo que Juan está hablando. ¿Por qué está hablando de esa comunión? Porque los gnósticos, con su enseñanza y su forma de vivir, mire, estaban ya inmersos entre las iglesias, pero ellos eran libertinos. ¿Por qué? Porque como el pecado era algo normal, si el cuerpo era malo, el pecado era una expresión natural de esa maldad. Por lo tanto, ellos no lo miraban como pecado. Y entonces ellos vivían de una manera muy pecaminosa, los que se llamaban gnósticos y que se decían ser cristianos. Eso producía división. Y Juan primero está derribando las enseñanzas heréticas de los gnósticos acerca de Jesús, y segundo, está buscando que haya unidad entre aquellos que han aceptado verdaderamente a Jesucristo. Y los próximos mensajes, hermanos, van a ser como una prueba para que cada uno de nosotros se examine a la luz de lo que Juan está diciendo, si es un verdadero creyente. Vamos a descubrir si somos o no somos. ¿Qué es la comunión con otros creyentes? Mire, un ejemplo muy, muy claro de cómo se practica la comunión está en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Vaya ahí, por favor. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Mejor ejemplo no podemos tener en la Biblia de cómo debe vivir la iglesia. ¿Cuál es su parte? Imite a esta primera iglesia. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían para tener esa coinonía, esa comunión? Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera cosa que hacían, ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. ¿Qué es perseverar? Se reunían para aprender la palabra de Dios. Déjenme decirle una cosa, con todo mi amor, las clases que ofrecemos aquí de doctrina lucen vacías, hermanos. Lucen vacías. 10 a 15 personas en una clase donde un maestro se preparó tremendamente, porque yo he estado ahí, y está entregando una clase para 15 personas de entre una iglesia de casi 300. Ahora, no se enoje conmigo. No los voy a regañar, los estoy exhortando en el amor del Señor. Usted todavía no lo sabe todo. Cuando yo me siento en la clase de crecimiento, yo he sido bendecido y he aprendido mucho de mis hermanos. Y cuando veo esas casi 50, 60 sillas vacías, digo, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que todavía necesitan seguir creciendo? Le animo en el amor del Señor, aprovechar todos los recursos que tenemos para que usted persevere en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es venir y aprender, instruirse, seguir. Nunca terminamos de aprender. Entonces, esa es la primera cosa que los traía a comunión, porque aprendían lo mismo, algo en común. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después dice, también perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, partiendo el pan y en las oraciones. Para ellos partir el pan era comer juntos. Eso es la frase, partir el pan. Comían juntos. Pero también algo que los unía era la oración. Otra cosa que está pasando aquí. Las reuniones de oración lucen vacías. 10, 15 personas. Déjeme decirle, si usted se identifica como un verdadero hijo de Dios, usted es llamado a venir a orar, a interceder junto con la iglesia. La situación que está viviendo el mundo nos debía mantener despiertos, hermanos. Nos debería tener alertas. Estamos viendo cómo el evangelio está siendo atacado como nunca. La iglesia está siendo perseguida en nuestros días. En el Medio Oriente, muchos de nuestros hermanos están muriendo decapitados, quemados vivos. ¿Qué es la parte que nosotros estamos haciendo? Por lo menos deberíamos orar. Cuando oramos con una causa en común, nos unimos. No podemos hacer mucho protestando allá afuera, hermanos, contra los sistemas corruptos que el hombre ha establecido, pero podemos hacer mucho más cuando oramos e intercedemos para que la iglesia realmente sea luz y sal en la tierra. Y tú y yo debemos estar testificando también, ser la sal de este mundo, la luz del mundo. Y mire, si por algo oraba Jesús, fue por unidad. Pero déjeme terminar este pasaje. Perseveraban entonces en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, hermanos. Tenían en común todas las cosas. Vendían hasta sus propiedades y sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, haciendo que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces venía el milagro: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor es el que va a añadir. Usted y yo podemos evangelizar cuando nos unimos. Cuando en vez de pelearnos, buscamos qué es aquello que nos puede ayudar a seguir adelante. Cuando oramos unos por otros, cuando comemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Es triste que a veces en algunas reuniones o comidas pudiera haber algún conflicto. Un conflicto por la comida, o porque me ganaron mi silla, o porque yo estaba aquí, esta es mi comida y alguien más se sentó, una persona nueva, y entonces no, pero yo tengo más tiempo aquí, tengo más derechos. ¿Qué? ¿Tiene más derechos por tener más años en la iglesia? Cuando usted ve a una persona nueva llegando a la iglesia, cédale su silla si es posible. Cédale su comida si es posible. Cédale el evangelio, y eso sí es posible. Hermanos, la coinonía nunca excluye a nadie, siempre incluye a los demás. La coinonía no se aísla. Los cristianos islas no están funcionando conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay cristianos individuales aquí en la iglesia de los Hechos. Dice que estaban juntos. Buscaban la comunión unos con otros. Hermano, usted como cristiano, como hijo de Dios, no puede decir: aquel me cae gordo y con ese no puedo tener nada. Deje que otro lo diga de usted, pero usted nunca lo diga de otro. Si es posible, brinde el saludo aunque le volteen la cara, no importa, pero usted haga lo que a usted le corresponde. Yo aquí lo miré, déjeme decirle, porque me impactó mucho, pero aquí en esta silla y otra persona acá atrás, y la mujer de atrás le daba la mano a la de adelante, y la de adelante miró la mano y no quiso voltear, y la hermana le hablaba, y yo tuve que venir y decirle: hermana, la hermana de atrás le está dando la mano, por favor salúdela. Dios te bendiga, hermana. Ay, Señor, ¿cómo los predicadores no vamos a hablar desde el púlpito de estas cosas si son reales? No puedes estar en la iglesia con amargura en tu corazón contra alguien. El perdón debe ser una característica dentro de nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Amén. No puede haber coinonía si no hay perdón. Hermanos, si Jesús nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón? Una iglesia que no tiene coinonía, que no está unida, que no tiene comunión, no hace ningún impacto en la sociedad. La gente que viene sin Cristo, toda amargada, toda herida, toda triste, y llega aquí y nos ve igual, mire, se van igual que llegaron. Para eso me quedo en el mundo. Pero mire, también quiero decirles y quiero animarles porque he visto impresionantes manifestaciones de amor y de coinonía. Hermanas, sobre todo las mujeres son pero especialistas en dar esa clase de amor. Y lo tengo ahí enfrente, mi hermano Enrique, le llamé hace unos días atrás, movido por un mensaje que escuché. Le llamé por teléfono, mi hermano Enrique, que está luchando contra el cáncer y ahí tiene cara de vencedor, mírelo, sonriente. Y le digo, hermano Enrique, dígame en qué otras maneras podemos ser de apoyo para usted. Hermano, me dijo, yo estoy contento porque la iglesia ha sido amorosa, me han apoyado, han estado conmigo, las hermanitas ahí con mi esposa han venido, nos han traído comida. Bueno, el día que se movieron, hubo un grupo de varones que estuvo ahí moviéndole todos sus muebles. Realmente eso es coinonía, hermanos. Solidaridad. La coinonía involucra solidaridad, apoyo unos a otros. Y mire lo que oró Jesús en Juan 17, verso 20 al 21, Evangelio de Juan. Una oración de Cristo fue justamente eso, que tengamos coinonía, comunión. Dice 17, 20 al 21, Jesús orando: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el resultado de la comunión entre cristianos? El mundo va a creer que Jesucristo está entre nosotros. El mundo va a creer que de verdad Cristo vive en nosotros cuando ellos miran cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo nos apoyamos unos a otros. Hermano, si usted se está aislando del grupo, si usted se está alejando, si usted tiene temores de que lo vayan a lastimar, déjelos a un lado. Todos vamos a ser lastimados alguna vez, pero Jesucristo puede sanar todo corazón herido. Amén. Tenemos ahí en la primera iglesia un gran ejemplo de amor y de coinonía. Somos llamados a practicar el cristianismo. Mire, Martín Lutero escribió: no fuimos llamados a imitar a Cristo caminando sobre el mar, sino a imitarlo en su andar cotidiano. Ese es el llamado para nosotros, imitar a Jesús en su andar cotidiano. Pero algo está pasando en esta generación. Nos estamos distrayendo, nos estamos alejando de los conceptos bíblicos. El pastor John MacArthur, estuvimos el pastor Víctor y yo en sus conferencias el año pasado, y en uno de sus mensajes, él decía: el tiro de gracia que le estamos dando a la comunión bíblica y verdaderamente cristiana es que ahora todo está siendo virtual. Tú puedes traer tu iglesia ya en tu app, aquí en internet. Entras a tu app, no quieres ir a la iglesia un domingo, te sirves tu desayuno, tu comida, pones la predicación del día, y luego hay una, ahí hay una rayita abajo que dice: manda tu ofrenda y tu diezmo con tu tarjeta Visa, y luego pon tu petición de oración, y ya cumpliste con ir a la iglesia. Eso es lo más absurdo y ridículo que la tecnología está ofreciendo hoy para los cristianos flojos, cristianos que no han entendido el llamado de Dios a estar juntos, hermanos, a tener comunión unos con otros, a buscar juntos al Señor, a orar juntos, a salir a predicar el Evangelio, si es posible, juntos. Esto no le va a solucionar lo que es tener coinonía, hermanos. Por favor, pongamos los pies en el cielo. ¿Qué no es en la tierra? No, pongamos los pies en el cielo, hermanos. Y número tres, hermanos, ya me falló esto. Ya no funcionó, hermano. Pero voy a terminar con el punto número 3. La verdadera vida y el verdadero amor en Cristo van a traer un gozo completo. Y eso es lo que termina diciendo el apóstol Juan. Él dice: estas cosas les anunciamos y testificamos para que tengan comunión con nosotros, con el Padre y el Hijo. Y es obvio que la comunión con el Padre y el Hijo es cuando tú estás teniendo comunión con otros. Pero hay un versículo ahí en Juan 14, 23. Dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Verdad? Así que amando a los demás, estamos amando a Cristo. Y mire, tenía este ejemplo. Hoy en día se hacen pruebas de ADN para saber si el niño verdaderamente es de este hombre. Y los que hacen eso, pues no son los niños, sino los papás, porque ahora están dudando hasta de sus hijos. Pues déjeme decirle que toda la carta de Juan y este mensaje es como una prueba de ADN, pero espiritual. Si usted practica la comunión con otros, usted está revelando de quién usted es hijo. Si usted es una persona que se dice cristiano, pero dice yo mejor de lejitos con los demás, déjeme decirle que usted está engañado. Usted no puede autoproclamarse cristiano si no quiere tener una buena comunión con otros hermanos. ¿Sí? ¿Hermanos difíciles? Sí, hermano. ¿Hermanos difíciles? ¿Pastores difíciles como yo? Sí. Todavía Dios nos manda a tener comunión unos con otros. Y usted revelará que es verdaderamente hijo de Dios. Y termino, verso 4. Vuelva a primera de Juan, porque ahí el apóstol Juan termina con el propósito de este pequeño mensaje en los primeros 4 versículos, en primera de Juan 1:4, y dice: estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas que ya estamos hablando acerca de quién es Jesús y del Evangelio y la comunión, se las escribimos para que tengan un gozo completo, para que su gozo sea cumplido, dice Juan. ¿Cuál gozo? El que hablamos hace ratito, un gozo que nos va a ayudar a permanecer juntos ante la peor tempestad, hermanos. No importa si la tierra tiembla bajo nosotros, nos vamos a agarrar unos a otros para sostenernos y no caernos. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la comunión, la coinonía. Estas cosas les he hablado para que tengan un gozo completo. Solo vamos a tener un gozo completo cuando practicamos la comunión unos con otros. Hermanos, salgamos de aquí y vayamos al área de picnic para hablar de Cristo. Es que en el área de picnic, que no es comunión, se vuelve chisme cuando no es Cristo el centro de nuestras conversaciones. Es triste, pero una vez escuché una hermana que me dijo: yo no voy a la mesa, a las mesas de picnic, porque ahí es puro chisme. Tengo que decirle que lastimosamente en algunos casos puede ser verdad. Hermanos, santifiquémonos, santifiquemos esas mesas y dejemos que todo mundo se sienta atraído a ir un ratito a esa área de comunión, porque el café, el pan, es para partir el pan juntos y tener comunión. Hablemos del mensaje, hablemos de Cristo. A quienes no lo conocen, llevémoslo allá, al área de picnic. Deje un ratito a las personas que ya conoce y busque a los que no conoce. Eso es comunión. No se aísle con la misma manada. Hermanos, déjenme decirle, cuesta dejar a mis hermanos y hermanas que la paso a todo dar con ellos, pero hay otros que están solos. Por favor, no puedo resistir ver a alguien sentado solo en una mesa de picnic. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo no me siento bien cuando veo a alguien solo. Hagamos la labor de tener coinonía. Vayamos a sentarnos con alguien, platiquémosle, amémosle. Para que nuestro gozo sea completo, necesitamos hacer eso. Ahora, algunos no tienen el gozo completo porque todavía no han recibido este mensaje, este anuncio. Pues quiero decírselo en breve. Este es el mensaje que puede producir un verdadero gozo y un amor real. Usted nació en pecado, así lo dice la Biblia. Todo ser humano está separado de Dios por el pecado, condenado a un infierno eterno. Si usted no ha recibido a Cristo, ese es el destino que usted va a tener: una muerte eterna, separación total de Dios. Hoy quiero decirle que Jesucristo bajó a esta tierra, se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue a morir en una cruz para pagar tus pecados. todas tus maldades. Él murió por ti porque te ama. Él quiere tener coinonía contigo y que tú la tengas con Él. Murió por ti. ¿Qué tienes que hacer ahora? Aceptar que Él murió por tus pecados. Pedirle perdón de todo corazón. Arrepentirte de todos tus pecados. Reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida. Eso quiere decir que tú le das tu corazón, tu vida, y que ahora decides caminar con Él por la eternidad. Que recibes el regalo de vida eterna, pero también eres incluido en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Vienes a ser parte de esta hermandad. Te vuelves hermano mío y de todos los que son creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre viene a ser Dios, el mismo Dios. Ponte de pie esta mañana, hermano. Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, usted necesita el gozo que produce la vida eterna. Mire sus dos versículos finales. Juan 15:11 dice: el mismo Jesús dice, estas cosas yo les he hablado, ¿para qué? Mi gozo esté en ustedes y que vuestro gozo sea cumplido. Si el gozo del Señor no está en tu vida, hermano, ya no te engañes, no te llames cristiano. Mejor abre tu corazón y recíbelo. Recíbelo. Él quiere darte gozo. No venga a la iglesia a entretenerse o a divertirse. Venga a recibir un verdadero gozo que lo va a sostener en momentos de tribulación. Y el Salmo 16:11, el salmista dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cierra tus ojos, hermano. ¿Hay alguien aquí que no ha hecho la decisión y el compromiso de seguir a Jesús? Hoy la invitación es para ti primero. Levanta tu mano derecha si eres tú. ¿Quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados y venir a esa comunión de la que el apóstol Juan habla? Levanta tu mano derecha. Jesús está aquí y Él quiere tener comunión contigo. Ahí hay alguien, gracias. ¿Habrá alguien más que dice: yo quiero esa comunión? Yo quiero tener a Jesús, gracias. Levanta tu mano, no tengas miedo. Segundo llamado es para la iglesia, aquellos que ya conocen a Jesús, pero que se sienten aislados, alejados, se sienten en fríos. Levanta tu mano brevemente. Yo voy a cerrar mis ojos y solamente quiero orar por los dos grupos. Hay alguien que dice: yo quiero esa comunión. Yo necesito deshacerme de cosas y venir a esa comunión con mis hermanos, con la iglesia. Levanta tu mano y déjame orar por ti. En este momento, aquellos que nunca han recibido a Cristo, hagan esta oración conmigo. Díganle: Señor, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Perdóname por haber vivido alejado de ti. Te pido que vengas a mi corazón, que me cambies. Hazme una nueva criatura. Quiero tener comunión contigo. Te recibo hoy, dígale, como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por tu perdón, por mi salvación. Ahora, todos aquellos que desean tener una comunión más profunda, haga esta oración conmigo. Señor, te pido perdón si no he tenido esa comunión que tú quieres que yo tenga con los hermanos. Ayúdame a eliminar todas las barreras, todos los prejuicios. Quita todos mis temores. Ayúdame a perdonar si es necesario. Ayúdame a buscar la comunión con otros, que yo sea de bendición para otros, que yo esté dispuesto a dar más que a recibir y a glorificarte a través de mi comunión con ellos. Que teniendo comunión con mis hermanos en Cristo, yo tenga comunión contigo, Padre, y con tu Hijo Jesucristo. Padre, fortalece la comunión de esta iglesia. En este retiro, fortalece la comunión de las hermanas. Derriba todo obstáculo que el enemigo pueda poner en nuestras vidas y que podamos unirnos con un solo propósito: que muchos sean añadidos a la salvación en esta iglesia y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él está aquí y Él quiere comunión con nosotros.